Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Carboneras. Las mujeres de mi aldea amasan el viento con sus manos y lo reparten al desayuno. Danzan por las pastales donde las serpientes no se atreven a cruzar. Ordeñan las vacas de madrugada, cavan la tierra, siembran la yuca, tejen los cocos a las palmeras y vuelven para el almuerzo. Lavan las nubes secándolas en el tendedero y ciernen harina sobre montañas para dormir la noche. Bueno, les damos la bienvenida con este hermosísimo poema de Erika Mora, que es nuestra invitada especial de hoy. Y con este poema también de esperanza y de lugar, ¿no? De las mujeres del campo, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y pues a la profesora María Alexandra.
Ahora sí, hola Natalia, gracias por la apertura de este programa con este bello poema, como bien lo mencionas, de nuestra invitada. Por supuesto, saludamos a todas las personas que se unen en esta tarde al Árbol Rojo, que bueno, después nos verán también en otra retransmisión. Gracias por su compañía, por nuevamente sintonizarnos en esta tarde de martes. Como cada semana, estamos con Natalia Montejo Vélez, quien es líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero en investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava y saludamos pues a todas las personas que se conectan en Colombia, desde cualquier parte del mundo, a las personas que nos están viendo, que nos están acompañando desde Facebook Live de El Árbol Rojo, desde YouTube por la cuenta de Uniminuto Radio, por uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio. Gracias por acompañarnos y, por supuesto, estaremos incluyendo sus comentarios, sus saludos en esta emisión. Saludamos a Gabriel Gerardo Duarte, uno de nuestros compañeros que nos acompaña en esta tarde, y a Marta Lidia Vélez también. Muchas gracias por estar allí presente cada martes en El Árbol Rojo.
Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial con Erika Mora. Ella es una poeta joven que nació en Chuachi. Voy a leer su reseña. Ella nace en Chuachi, Cundinamarca. Cursó sus estudios básicos en el Colegio Departamental de la Vereda El Hato. Es profesional en gastronomía del Instituto Superior Mariano Moreno. Y participó de los talleres distrital de poesía Ciudad de Bogotá del 2019 y el local de Mártires del 2018, organizados por el Instituto Distrital de las Artes y Dartes. También tomó el taller virtual de la Red de Escrituras Creativas Relata en el 2019. Fue incluida en la antología Bogotá Cuenta, una ciudad entre líneas, del 2019. Y publicó el libro Detalles Mínimos, que es su ópera prima, que fue becado por el Ministerio de Cultura para la publicación de obras de autoras de los grupos étnicos y población de interés en la categoría Mujeres Campesinas en el año pasado, del 2020. Y es muy, muy bello tener a Erika porque además fue compañera mía del taller de IDARTES, ¿no? El taller de poesía de IDARTES, y con ella pude revisar y mirar, ¿no? Y verla crecer en su escritura, y me da mucha alegría tenerla aquí. Bienvenida, Erika, al Árbol Rojo.
Buenas tardes, es un gusto estar aquí hoy. Quiero agradecer al Árbol Rojo, a Uniminuto, sobre todo a mi compañera Natalia por invitarme.
No, y es que de verdad que a mí también me emocionó muchísimo ver, ¿no? Ya salir el libro de detalles mínimos porque fuimos parte, ¿no? Fuimos parte de ese surgimiento y bueno, me alegra muchísimo tenerte aquí en el programa y sé que, bueno, con tus demás poemarios y toda la carrera literaria que de ahí se desprende, pues vamos a tener mucho que escuchar de Erika Mora.
Gracias.
Gracias, Erika, por acompañarnos. Y bueno, por supuesto, queremos empezar esta conversación, este diálogo, hablando precisamente de detalles mínimos, ¿no? Es tu publicación. Y te queremos preguntar entonces cómo surge este poemario, ¿no? ¿Qué anécdotas nos puedes contar? ¿Cuál es ese proceso para que ya viera la luz, como lo menciona Natalia, en el año pasado?
Pues, Detalles Mínimos nació en Choachí. Creo que desde mi infancia lo comencé a hacer, aún sin saber que llegaría a escribir. Pues yo pues fui guardando todos esos pequeños instantes, ¿no? Cuando las montañas se nublaban y parecían una cosecha de algodón, pues cuando el sol venía, la lluvia, cómo se comenzaba a formar el arco iris. Desde pequeña vi cómo labraban la tierra, cómo sembraban girasoles, hasta cómo cazaban serpientes. Veía a mis abuelos, pues como es un oficio con ciertos riesgos, yo me quedaba al otro lado del cercado y los veía ordeñar y cómo perseguían los terneros, ese sonido característico con que llamaban a las vacas, que aún todavía no lo puedo replicar. Yo creo que todas esas historias que capturé bajo las sombras de los árboles.
Y es que precisamente, ¿no? Como dices, has capturado esos detalles mínimos desde tu infancia, los has recogido antes, mucho antes de la misma escritura, ¿no? Y pues recordemos que la poesía precisamente es eso, una forma nueva de ver las cosas, mantener el asombro, ¿no? El asombro de lo pequeño, pero además eso pequeño que nos hace tan grandes, ¿no? Toda la experiencia se va construyendo precisamente a partir de esos detalles.
Y en ese sentido, Erika, precisamente, ¿cuál es el, digamos, ya lo has mencionado, ¿no? Son elementos, ¿no? Cotidianos, son elementos que hacen parte de tu vida, de tus vivencias, de tu cotidianidad, pero ¿a qué es a eso a lo que, digamos, el sentido al que apunta el título de este poemario, Detalles Mínimos, o hay algo más, digamos, hay otro sentido al cual quieres o quisiste en ese momento al nombrarlo apuntar con este nombre?
Pues yo creo que a lo largo de mi vida, que no solo en el campo, sino ya el contraste con la ciudad, con la calle, con los buses, ¿no? Al comienzo pues me costó un poco acostumbrarme a subirme a los buses, de ver qué rutas me servían, todo ese proceso para estudiar gastronomía. Yo vivía en Choachí, eran como 3 horas de camino hasta la escuela. Entonces allí pude vivir distintas cosas, ¿no? El hecho de subirme al bus, de ver cómo las personas pedían monedas, pues eso era algo pues extraño para mí. Yo a veces le regalaba, pero pues a veces me quedaba con la duda, ¿será que sí se lo merece? ¿Será que lo que cuenta es verdad o no? También pues todas las estaciones que viví, ¿no? A veces hay personas interesantes en los buses. Y pues también el contraste con la Plaza de Palo Quemado, que lo considero también como mi segundo hogar, ¿no? Yo he trabajado allí desde los 12 años, yo creo, acompañando a mis papás. Y bueno, ahorita he trabajado primero con los girasoles y luego comencé con mi puesto de maticas. Y ha sido también todo un proceso y me han inspirado y me han acompañado a seguir escribiendo.
Bueno, Erika, y ahí precisamente, ¿no? Cuando cuentas esa relación, ¿no? Entre el campo y la ciudad, bueno, ese tránsito que has tenido que vivir en varios momentos de tu vida y hasta llegar pues también al espacio de la plaza de mercado en Palo Quemado, vemos que eso también está atravesado por las temáticas de tu poesía. No sé si nos quieras contar un poquito esos temas que están integrados en el poemario.
Sí, digamos que hay varios poemas en los que está incluido también la parte de la plaza, ¿no? Yo tengo un poema que es sobre la lluvia. Ese poema lo escribí mientras estaba en la plaza de Palo Quemado y comenzó a llover y veía cómo las goticas de agua se mezclaban con el polvo. Entonces yo dije, pues ahí salió el poema de la lluvia. Y también pues toda la conversación que cuando tengo con los clientes, el proceso de llegar a la plaza, de cómo el girasol llega a la plaza, y pues todas esas cosas me han enriquecido mucho, ¿no? Digamos, a veces cuando comienza a llover, nosotros trabajamos como en un parqueadero, no está cubierto. Entonces, cuando comienza a llover, todos salen y se cubre toda la plaza de plásticos. Es un evento bastante chistoso.
No, y es muy bonito porque además, ¿no? Tu poesía está llena de esa inocencia, ¿no? De esa pureza de los ojos que miran por primera vez un fenómeno,
Sí,
¿sí?
pues digo que en cierta parte de mi proceso quise quedarme como con esa, como ver los ojos, ver la poesía a través de los ojos de un niño, ¿no? Que un niño se sorprende con todo al ver las cosas por primera vez. Entonces quise tratar la poesía con esa sutileza. Tengo varios poemas sobre la violencia y pues sí, quise tratarlos así con esa sutileza como tratándolo de lejitos, apenas insinuando el tema, pero pues que se entienda.
Sugiriendo, ¿no? También eso también nos muestra, ¿no? Por ejemplo, también con el poema que iniciamos, ¿no? De esta conversación de carboneras, cómo eso, cómo es esas imágenes poéticas que nos entregas como escritora a nosotros, como tus lectores, que son como si tú estuvieras tomando una fotografía, pero una fotografía muy plena, ¿no? Que también genera en el lector una especie de ese asombro que conmueve, que no es, como tú dices, la sutileza, que no es una imagen que quiere romper, sino que lo que quiere es como acoger, como generar un abrazo y también pues podemos tomar, claro, como tú dices también, el tema de la violencia está en tu poesía, pero está de otra forma, ¿no? Está de una forma sutil, ¿no? Sutil desde los ojos de la infancia.
Pues yo creo que ese poema de Carboneras resalta un poco la labor de la mujer en el campo, ¿no? Que muy poco se habla, o muy poco se ha hablado de eso. Más que todo cuando reflejan el campo, ven como al hombre que sembrando, que arando, todas esas labores. Pero pues la mujer siempre está detrás, ¿no? Siempre es la que cocina y la que atiende. Muchas veces es la que siembra y todo. Tenemos muchas mujeres fuertes en el campo que hacen todo tipo de labores.
Y que las honras, ¿no? Con tus poemas. Y bueno, en este momento, como siempre hemos dicho aquí en El Árbol Rojo, para sentir realmente tu voz poética, tus imágenes, tu estética, pues hay que leer, ¿no? Y entonces te queremos invitar a que nos compartas de tu voz uno de tus poemas.
Bueno, este poema se llama Retorno. Habla como que siempre hay una oportunidad para volver a comenzar. Cuando cruces bajo la puerta, rocía dos lágrimas como si fuese un rito. Guarda las huellas bajo el tapete y deja tu nombre sobre la cómoda. Luego cuelga tus recuerdos en el perchero, busca en el cajón izquierdo otra madre que te regale un nombre, que recuerde tu primera palabra y guarde tus calcetines. Un padre que te enseñe a labrar la tierra y sembrar caminos. un hermano que te haga tropezar y una abuela que te consuele. Busca otro trabajo donde permitan tejer palabras. También busca una casa con más rincones, con palomas en el tejado y grillos en el jardín. Por último, busca otro cuerpo para conquistar el sol de rama en rama. Luego deja tu antigua sombra en el espejo, recoge tu nombre y sacude el tapete para borrar tus pasos.
¡Wow! ¡Qué bello! Y además, como, mira cómo, ¿no? La voz de Erika hasta se transforma al leer el poema. Es decir, como si el poema le sacara la voz de adentro, ¿no? Pareciera, ¿no? Eso es muy bello del arte literario. Y mira en este poema cómo precisamente esas imágenes, ¿no? Ese llamado, esa invitación, ¿no? Al retorno, a las nuevas oportunidades, abrirse un poco, ¿no? A la vida y a los cambios, ¿no? Al cambio. Sí, a los cambios que están, ¿no? Que es precisamente, ¿no? La esencia de la vida.
Claro, pues digamos que yo he trabajado por varios cambios a través de mi vida. Primero, pues estaba en el hato, en el campo, ¿no? Luego el pasar a la ciudad y conocer, pues, muchos platos gastronómicos que... De verdad, allá en mi pueblo, pues, la changuita las mojaban ahí, el chocolate. Entonces, pues, pasar a conocer qué es una paella, qué es una causa, qué es una cazuela de mariscos. Nunca había probado los mariscos, entonces fueron experiencias bastante enriquecedoras, ¿no? Y luego, pues, pasé a trabajar a hacer pasantías en el Hotel Hilton. Y, pues, allí sí tuve una experiencia, pues también enriquecedora, ¿no? Lo que es lo que llaman el boleo de la cocina y todas esas partes, ¿no? También hay una parte en que yo digo que es el quiebre de mi vida, porque yo estaba trabajando en el Hotel Hilton, allí sufrí un accidente y me partí todo ese brazo, todo el húmero. Tengo allí 9 tornillos. Entonces yo digo, desde ese momento, pues quise seguir como pasante allá, pero no se dio la oportunidad. Entonces desde ese momento seguí el quiebre como para no seguir en gastronomía, y entonces comencé a ayudarle a mis papás en la plaza de Palo Quemado. Y allí me di cuenta de los talleres por una página en Instagram, porque realmente yo no conocía a ningún poeta, no seguía a nadie. Y me inscribí y pasé pues al taller local, ¿no? Fue abrir como la puerta a un mundo totalmente desconocido, pero ahora es mi mundo, es lo que amo.
Mira cómo en tu narración vital, ¿no? Biográfica, está también ese paso de las sensaciones, ¿no? Que también lo siento mucho en tu poesía, ¿no? Y las sensaciones sutiles, ¿no? Los sabores, los olores, ¿no? Está ese tránsito entre lo abierto y lo cerrado de la ciudad, ¿no? Lo abierto del campo, lo cerrado de la ciudad, y esas pequeñas cosas, ¿no? Que esos detalles, si se sigue manteniendo el sentido del libro, ¿no? Esos detalles mínimos que se van tejiendo, ¿no? En esos tránsitos de cambio, pero que se están dando desde lo cotidiano, ¿no? Desde imágenes como guardar los calcetines, ¿no? Como el de hacer el desayuno, ¿no? Amasar la nube para entregarla en el desayuno. O sea, en esas percepciones muy de las sensaciones, ¿no? De los cambios sensoriales. Sí. Y bueno, también están los sabores, ¿no?
Pues de hecho es un contraste bastante complejo el hecho de estar acá en la ciudad, de que todavía hay ruidos, de que vivimos en un espacio pequeño, al pasar al campo, digamos que yo vivo en Choachí, entonces de pasar de la ciudad al campo se atraviesa por un páramo, entonces es...
Muy bello.
Y es, el recorrido hacia Choachí es bello, ¿no? Cómo pasa de la ciudad y se convierte de gris a verde.
Esos cambios, ¿no? Tonales también, de colores. Bueno.
Sí. Sí, y que sin duda yo creo que además lo que logra también Erika con la poesía es hacernos presente, ¿no? En ese lugar es como estar allí, ¿no? Es una sensación, ¿no? De cercanía y de poder de sentirme, y lo digo de manera personal, como en ese lugar, no sentirlo ajeno, sino por el contrario muy muy cercano y bueno, Erika, sin duda por eso nos alegra mucho que estés aquí y que nos puedas contar precisamente de este proceso y de esta digamos, bueno, este camino que has recorrido. Y en ese sentido, digamos que la siguiente pregunta estaría dirigida precisamente a tus influencias, ¿no? O sea, llamemos, digamos, estos lugares de inspiración para ti, ¿no? El campo, la ciudad, los momentos de cambio, pero hablando ya en términos de tu poesía, ¿cuáles son esas influencias, esos autores, esas autoras también que han marcado tu trabajo, que has conocido también en este proceso?
Pues yo creo que una de las primeras poetas que yo comencé a leer en los talleres fue Emily Dickinson, ¿no? Me llamó mucho la atención su vida, ¿no? Como, pues también sus poemas, ¿no? También ella es un poco sutil con sus poemas. Pues también son cortos y pues como que te entregan mucho de ella, ¿no? Lo que más me llamó de eso fue como su vida, ¿no? Ella pasó mucho tiempo de su vida como en su casa, que no salía de la casa. Y ella trata mucho la parte de la muerte y todas esas cosas, pues me llamó bastante la atención, ¿no? Que haya un poeta así que a pesar de estar en su casa pueda imaginar y retratar el campo, ¿no? Esas vivencias. Hay una frase que me gusta de ella que dice, el poeta enciende la luz y luego se desvanece, pero la luz sigue y sigue, ¿no? Habla de nuestro legado como poeta, es bastante interesante y bonito, ¿no? Porque a pesar de que uno ya deje de escribir o falte como persona, y las palabras siguen ahí y las personas pueden leerlo y pueden sentirlo. El otro poeta que leí fue José Luis Borges. Él tiene una frase que me gusta que dice, al cabo de los años he observado que la belleza como la felicidad es frecuente. No pasa ni un día que no estemos un instante en el paraíso. Pues... yo creo que eso lo vivo todos los días, ¿no? A pesar de las circunstancias y los problemas que se ven en el día a día, pues yo me siento en el paraíso con mis maticas, ¿no? Con mis anturios, con mis gérberas, con mis girasoles. Es lindo ver que ellas llevan orgullosas sus colores y su legado, ¿no? Que ellas llevan, pues yo me imagino toda su historia, ¿no? De la persona que lo sembró, de las que lo regó, de todo su proceso de comercialización, ¿no? Y uno ve que pasa por muchas manos un girasol antes de llegar a un florero o a un arreglo. Es una historia, pues, bastante interesante. El otro poeta que leí es Walt Whitman, que dice, él dice, no dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo, ¿no? Ahorita, pues, en estos momentos de crisis, en Colombia, pues tanto la violencia que ya veníamos viviendo y ahorita pues con todo lo de la reforma, pues yo puedo ver que se ha activado mucho la parte de los poetas, pues en las redes sociales, con esos poetas animándonos, contándonos la historia, ¿no? Dejando ahí como cierto precedente, marcando ese precedente.
No, bueno, es muy bello que nos vienes tejiendo también esas lecturas principales, ¿no? Y traes además palabras, ¿no? De esos mismos autores que han tejido y que además pues nos dan también claves para comprender tu poesía, ¿no? Que tiene que ver con el prender la luz, ¿no? Es una imagen que ilumina, ¿no? Que ilumina el instante, que están llenas también un poco de esa esperanza que hablamos al inicio, de no de esa poesía de la oscuridad, sino más bien una poesía que no se deja vencer por la crisis ni por los cambios, sino que todo lo contrario, ¿no? Genera, ¿no? Que quiere generar cambios y quiere generar luz. Y bueno, que ya es en ese tejido, pues está, ¿no? Está Erika asombrada también de estos autores y construye esos poemas. Y entonces aquí yo creo que es un momento importante, no sé si tú creas, profesora María Alexandra, que nos lea otro poema.
Pues aquí tengo uno pues sobre la violencia. Dale. La violencia que a veces se vive en el campo. Se llama Cerco de Piedra. Tras el cerco de piedra, una madre llora a la tierra, mientras sus hijos bailan al son de los grilletes que suben al monte. Tras el cerco de piedra, una abuela teje un calcetín con su propio cabello para ese niño que solo vive en sus plegarias. Tras el cerco de piedra, un padre ronda las camas vacías y cena solo en una mesa de cuatro puestos. Tras el cerco de piedra, se cuece el dolor en las cenizas de quienes no tuvieron tumba, pero sí un epitafio.
Muy bello, Erika, muy bello. Y mira cómo sí, en esa sutileza nos llevas, ¿no? Tanto a ese campo colombiano que tanto, pues que tanta violencia ha sufrido, pero además desde esos como cuadros, como fotografías, ¿no? Entonces está él sentado, el campesino sentado, solo, sin su familia, tratando de comer, está, ¿no? La que teje el calcetín, ¿no? Y cómo ven, ¿no? Todo eso, ¿no? Precisamente esa muerte que llega y que arrasa de manera muy, muy dramática y que lo estamos viviendo, ¿no? Pues hoy tan fuerte.
Sí, claro, aquellas personas que murieron y no tuvieron tumba, pero sí un epitafio. Yo creo que esa es la responsabilidad de nosotros los poetas de crear ese epitafio para esas personas que no conocimos.
Bueno, y entonces aquí pues quisiéramos pues preguntarte precisamente, ¿no? Un poquito como revisando tú misma cómo comprendes tu proceso de escritura. Ya nos contaste un poquito como del recorrido de tu vida, ¿no? Sales de Choachí, del campo, vas a la ciudad, estudias, ¿no? Encuentras todos esos placeres de la cocina que te asombran, tienes esta crisis, entras a los talleres. ¿Cómo comprendes tú que pues todo ese camino haya llevado, ¿no? Te haya llevado a ti a la escritura? ¿Cómo entiendes tú misma, tu propia escritura?
Pues
ese proceso.
Siempre he creído que los poetas nacen, no se hacen, o pues en mi caso es así. Siempre sentí un llamado, o sea, a pesar de que yo siempre he pensado que mi pueblo, o lo he dicho, que mi pueblo es un lugar a veces abandonado por los grandes poetas, ¿no? Creo que quizás no tuve la oportunidad de conocer a grandes poetas pues en mi infancia, ¿no? O adolescencia. Siempre pues creí que la poesía todavía se escribía en rima. Y de hecho comencé a escribirlo en rima, pero sentía que eso me cansaba. Entonces comencé a escribirlo de forma libre. Y allí como que encontré cierto gusto, ¿no? Yo me acuerdo que mis cuadernos en el colegio, en la parte de atrás, están todos rayados con poemas. Por ahí está Claudia, que es la primera persona que me leyó. Y luego, al sentir ese llamado, como que fue fácil acceder a esos talleres. Cuando entré a los talleres, sí fue un cambio bastante, wow. Pues fue abrir la puerta a ese mundo bastante grande, ¿no? Pues yo no tenía ni idea de cómo era. Y creo que hablaba con el profe, que a veces, con el profe Jorge, que fue mi primer profesor, y decía que él no sabía cómo encaminar mis palabras, ¿no? Que a veces me veía como un poco perdida. Entonces yo comencé a escribir poemas, me llamaba mucho la atención la cultura asiática, entonces mis primeros poemas fueron sobre eso. Pero luego me di cuenta que a través de la flor del cerezo que ellos tienen allá, entonces también hay acá los sauces, ¿no? Ahí los girasoles, la azucena. Entonces ya caí como un poco en cuenta de mis raíces, ¿no? Y al comenzar a tejer los poemas sobre mis raíces fue mucho más fácil, ¿no? Este poemario lo trabajé por ahí como unos 2 años, lo fui creando a través de los talleres, y pues fue más fácil como comenzar a escribir sobre mis recuerdos, ¿no? Yo a veces pienso que como yo conocí primero cómo era la estructura de los poemas, cómo se hacían los poemas, que era una, cómo poner las comas, los puntos, la parte de los lugares comunes, conocí primero esa estructura antes de comenzar a leer. Entonces, al comenzar a leer, pues yo tomaba pequeñas partes de los poemas de los poetas famosos, pero nunca quise, pues, seguir su estilo, ¿no? Y replicarlos, sino ya con mi propio estilo. Entonces, creo que fue fácil, ¿no? En esa parte. Fue un proceso chévere.
Ok, no, y es interesante ver cómo llegas tú a la lectura primero por la escritura, llegas a la lectura, ¿no? Que a veces es al contrario, ¿no? A la mayoría de nosotros llegamos a la escritura por la lectura, ¿no? Primero somos lectores antes que escritores, en este caso te vuelves, ¿no? Primero escritor antes que lectura. Y bueno, al ver que tú que concibes, ¿no? La poesía como algo que se nace, ¿no? Pues yo no sé. Yo sigo pensándolo porque yo todavía no tengo ninguna conclusión al respecto. A veces digo que sí, a veces digo que no, a veces digo que sí, porque
Sí, es
realmente,
eso.
pero lo que sí es claro y me conecto contigo es que hay un llamado, ¿no? Hay un llamado. Tú dices, hay un llamado y ese llamado es muy intuitivo, ¿no? Aunque no se conozcan autores, aunque no se conozcan escritores, aunque sea, ¿no? Aunque tú, como tú me dices, ¿no? Nos cuentas que empiezas con los poemas de la cultura oriental, entonces, bueno, ahí, pero luego te empiezas a dar cuenta y a descubrirte a ti misma en tu propia escritura. Entonces, sí, digamos que esos talleres, ahí viene mi segunda pregunta, ¿no? Pues para conectarlo con lo que acabas de decir. ¿Qué te proveen o qué te proveyeron, te dieron, te generaron o te permitieron la condición, esos talleres, ya que precisamente llegaste a ellos y hubo un choque? ¿Cómo cómo entiendes eso, esa formación?
Pues los talleres me ayudaron a conocer, lo que me dieron más que todo fueron bases, ¿no? Creo que el hecho de conocer que es un lugar común, que no vayan ni muchos adjetivos, ni muchas palabras, de tratar de escribir en el poema un solo tema, ¿no? De no abarcar tanto, sino seguir un solo tema, pues sutilmente hablar alrededor de un solo tema. Y pues conocer esas bases y conocer los poetas, ¿no? Ver qué se escribió y qué se está escribiendo. Y también lo que más me ayudó fue el hecho de compartir mis poemas con mis compañeros, ¿no? Yo escuchaba pues las retroalimentaciones que ellos me daban tanto los profesores en las asesorías como mis compañeros y creo que fue lo que más me ayudó, más me marcó, ¿no? Siempre los escuchaba con atención y siempre trataba como de no volver a cometer esos errores. Yo creo que cualquier persona que me diga algún comentario, algún consejo, siempre trato de tomarlo en cuenta, ¿no? Hace poco hablaba con un amigo y me decía como, me hablaba de los encabalgamientos de silencio, ¿no? Que cortaba a veces los poemas muy rápido, la frase muy rápida, entonces ahorita estoy tratando como de arreglar esa parte, ¿no? Yo creo que uno nunca llega a ser un gran poeta, siempre está como en proceso, ¿no? Termina un libro, deja de ser poeta y al continuar con el siguiente libro ya vuelve a comenzar y así, eso todo un proceso, ¿no? Porque se hablan de distintos temas, ¿no? Desconocidos. Pues digamos que este poemario lo traté pues como con mis recuerdos de mi infancia, lo que yo sé, lo que corre por mi sangre, por mis recuerdos, por mí. Y ahorita ya al comenzar a escribir mi siguiente poemario ya me costó un poco, ¿no? Tuve que investigar, tuve que leer bastante, tuve que sentarme y imaginar esa situación para poderla escribir, ¿no? Para mí siempre, creo que desde pequeña me ha gustado mucho el cine, he visto muchísimas películas que ya ni recuerdo los nombres alrededor de mi vida y siempre he sentido que los poemas tienen que ser como esa película. Entonces yo me siento, observo la escena en mi mente y ahí sí la escribo. Pues yo creo que esa ha sido una experiencia muy chévere, el escuchar ahí, después de publicar el libro, el escuchar que las personas pueden sentir y a veces hasta han llorado con mis poemas. Y eso es algo maravilloso, llegar a crear eso en otra persona.
Y yo creo que incluso, volviendo un poco a lo que mencionabas hace un momento, Erika, creo que independientemente, digamos, del debate de si se nace o se hace poeta, de una u otra manera, como decía Natalia, está el llamado, y yo diría está también la sensibilidad, ¿no? La apertura, la disposición para eso que tú mencionas, ¿sí? Como incluso una persona está rodeada de plantas y demás, y no percibir lo que tú puedes estar percibiendo, o algo tan cotidiano como vamos a tapar el lugar porque va a empezar a llover. Y creo que sin duda eso es parte, digamos, de la riqueza, y como tú bien lo mencionas, lo que encamina esos talleres, como nos lo han dicho algunas invitadas e invitados que hemos tenido en el programa, ¿no? Los talleres permiten o dan esa posibilidad de conocimiento, ¿no? De encauzar, de seguir ese proceso de, como tú lo comentabas hace un momento, pues porque esto es vital, ¿no? Y continúa. Y bueno, en este recorrido que hemos tenido en el programa y escuchando también tu propio recorrido, tenemos, digamos que esta temporada la hemos encaminado o la hemos querido centrar mejor en el lugar de las mujeres en el mundo literario, ¿no? Mujeres escritoras, bueno, mujeres poetas, mujeres en el campo editorial, en promoción y de lectura y escritura. Y por eso también quisiéramos saber cómo entiendes tú desde esta percepción de tu propio proceso lo que significa pues ser mujer, ¿no? Ser una mujer además muy joven, como en tu caso, ser una mujer del campo y tener todos esos elementos en la escritura. O sea, ¿cómo entenderías tú, cómo concibes tú qué significa ser una mujer con todos estos elementos en este país y escribir poesía?
Pues esa pregunta no me la había planteado. He escuchado que las mujeres fueron las primeras en plantear el tema de la violencia acá en Colombia, ¿no? Con Mary Yolanda Sánchez y Emilia Yarza. He escuchado que ellas fueron las primeras que se atrevieron a escribir sobre la violencia, ¿no? Pues el ser mujer a veces en Colombia, pues, es un poco complicado, ¿no? Pues yo lo digo, hablo de mi experiencia en una plaza de mercado, ¿no? Y de trabajar con girasoles, que es un trabajo para hombres. Pero digamos que yo creo que siempre desde pequeñita me crié fuerte, ¿no? Creo que a veces con esos golpes, esos primeros golpes, esas primeras caídas que uno se da cuando pequeñito aprendiendo a caminar y todo eso, creo que eso lo hace ser uno fuerte, ¿no? Yo, pues también siguiendo el ejemplo de mis papás, ¿no? De que ellos también comenzaron a trabajar en la plaza, y ellos tampoco conocían la ciudad ni nada, y sobre todo mi mamá siempre ha sido una persona bastante fuerte, y fue una de las primeras mujeres, o es la única mujer que trabaja actualmente con girasoles en la plaza. Entonces, siguiendo su ejemplo, me creó una mujer fuerte. Creo que básicamente es eso. El ejemplo que uno ve, ¿no? Y eso es, pues, lo que uno sigue, ¿no? A veces es ese pequeño ejemplo que a veces no nos dicen con palabras, sino que uno ve, ¿no? Y hace poco también recuerdo, hablando de ejemplos, de que escuchaba a una niña, mi vecino, que decía, ay, ¿será que yo algún día lograré ser como Erika? Pues ella quiere ser pintora. Entonces ella decía, ay, ¿será que yo algún día lograré eso?
Ah, muy bello. Muy bello porque además mira cómo precisamente, ¿no? La fortaleza ha sido una cualidad que se le ha asignado en estas sociedades machistas y patriarcales, se asocia, ¿no? Con lo masculino, ¿no? La fortaleza física. Y en el campo, precisamente, pues, que interpela mucho, ¿no? Los trabajos del campo, esa fortaleza, pues esos trabajos, y como tú llamas, el ejemplo que ha dado tu madre, trabajando los girasoles, que es, ¿no? Asignada socialmente a una labor masculina, pues te genera a ti un reflejo de esa fortaleza, que las mujeres también pueden ser fuertes, ¿no?
Sí, pues hablan de que las mujeres hoy en día hacen los mismos trabajos que los hombres, ¿no? Allá en el campo las mujeres también salen con su asadona a sembrar. Ahorita recordaba cuando comenzó la pandemia y nosotros pues ya no abrían la plaza, entonces estábamos viviendo en Chuachi. No teníamos dinero con qué pagar trabajadores, entonces salimos nosotros, somos cuatro en la familia, salimos nosotros mismos a sembrar los girasoles. Entonces, pues ahí también es, pues yo creo que eso fue una oportunidad de sentir esa fortaleza y que uno puede hacer cualquier trabajo y cualquier cosa, ¿no? Es como cuestión de proponérselo y de soñarlo. Todo se puede lograr, nada es imposible. Yo creo que ahorita con este libro que publiqué me doy cuenta que que nada es imposible, ¿no? Porque era un sueño, o sea, ni siquiera me lo planteaba como un sueño, porque yo decía, es imposible, ¿no? Mis compañeros tienen carreras, llevan muchísimos talleres, y yo hasta ahora pues solo llevo dos, es casi imposible que yo lo logre. Pues, no. Dios me dio la oportunidad y estoy muy feliz.
No, por supuesto, y además que precisamente el camino, menos mal, gracias a la poesía y el arte, es un camino diverso, múltiple y abundante, ¿sí? Yo estoy convencida de que cada uno tiene su lugar, ¿sí? Su lugar en la poesía, en el lugar que está destinado para ser, ¿no? Y qué bello que podemos ser muchas personas y ser muy testigos de tu proceso, por ejemplo, como ejemplo, y como ejemplo tan joven, como, ¿no? De los demás procesos de tus compañeros. Recuerda que éramos como 40 personas de distintas sí. edades, de distintas oficios, ¿no? Donde no importa, donde todas esas limitaciones y esas diferencias que pueden en otros contextos generar distancias, roces o odios, en este caso la poesía se vuelve un acto de unión y de ejemplo, ¿no? Y por eso nos alegramos, ¿no? Todos de esas construcciones, ¿no? De tu publicación, de los trabajos que hacen, ¿no? Esa comunidad que se generó en los talleres, ¿no? Y eso también para mí es, creo que es algo que es enriquecedor de esos mismos espacios.
Yo recuerdo, pues, cuando estábamos con el profe Henry, al comienzo, en las primeras clases, él decía, pues, aquí, aunque hayan publicado o tengan tantos talleres o eso, todos somos iguales. Entonces, yo creo que el espacio que creó él fue un ambiente chévere, porque, pues, uno llega sin bases casi de nada. Entonces, pues, chévere que él hace, pues, no hace distinciones, ¿no? Que nos trata a todos por igual y eso, pues, lo ayuda a uno a crecer. A sentirse Exacto. más cómodo en esos espacios, no sentir miedo, ¿no?
Y así sentamos miedo, ¿no? Porque a veces el miedo está ahí, es natural, ¿no?
Sí, estamos yo no sé ahí. Si recuerdas que en los talleres yo era muy tímida, ¿no? Que casi no leía, que era muy callada y pues ahorita con todo lo del libro y eso, pues ya puedo hablar en público.
Y hablas, ¿no? Hablas desde tu poesía también y por eso, pues, también este espacio para ti es y para nosotros también es un ejemplo, ¿no? De seguir y de ver, ¿no? Que se puede, ¿no? Que se puede ser mujer, que se puede ser campesina, que se puede ser de la ciudad, que se puede ser de otras disciplinas, pero además que se puede escribir, ¿no? Y que se puede, y además tal vez necesario, y ahí entraría yo con mi siguiente pregunta para ti, sobre todo precisamente como que surges del campo, un campo muy, muy golpeado en este país por la violencia, y ahora pues las ciudades que se han unido también en esta coyuntura de estas violencias y estas muertes que han pasado en estas dos semanas de paro, que nos han dolido el corazón y pues que sentimos que la poesía tiene mucho que decir ahí. Tú ahí, ¿cómo entiendes, ¿no? El papel del poeta, pero además también la palabra poética para lidiar con estos conflictos de violencia?
Pues los conflictos ahora pues son pues, bastante, bastante dolorosos, ¿no? Y a veces, pues yo soy un poco sensible, entonces pues yo lloraba viendo las historias, ¿no? También el apoyo que nos han dado los colombianos en otros países, desde allá que marchan y todo, en Nueva York, en Chile, pues es bastante alentador, ¿no? Y yo creo que, como decía, la función de la poesía en esta parte, yo he escuchado a veces que la poesía puede evitar suicidios o asesinatos, ¿no? Que si uno a veces tiene todas esas emociones y encontradas dentro, y si las plasma, como que logra sacarlos, ¿no? Entonces, pues, a veces se evitan muchas cosas, ¿no? Se reflexiona mediante la poesía. Yo creo que en estos momentos la poesía cumple una función esencial, porque aparte de dejar como un legado Sí, ese legado, esas personas que han dado la vida por nuestro país en esta lucha, pues yo creo que la función como poetas es escribir sobre ellos, ¿no? Dejar sus historias plasmadas ahí para que las siguientes generaciones también puedan leerlos, puedan entenderle la historia que hemos vivido. Y también es una voz de aliento. Yo creo que a través de la poesía y a través de estas palabras podemos llegar a muchas personas y darle una voz de aliento para que sigan luchando, que no se detengan.
Gracias, Erika, pues, por compartir esa visión, ¿no? Y también por compartir todo eso que te mueve y que también nos ayuda a movernos también a partir de tu poesía y de lo que nos quieres y de lo que nos compartes, ¿no? Y bueno, todo seguramente lo que vendrá. Y bueno, ya casi cerrando este programa, pues no queremos despedirnos sin preguntarte por lo que viene. Sabemos que, bueno, Detalle Mínimo fue publicado en el 2020, pero como tú bien dices, continúas, ¿no?, con tu trabajo. ¿Qué otros proyectos tienes en relación también con la escritura, con la poesía, tus otros proyectos futuros?
Bueno, ahorita ya hace pocos días estaba culminando mi segundo poemario. Pues igual habla también de esos pequeños detalles, pero ya no en el campo, sino en la ciudad, ¿no? Aquí con drogas, suicidios, muertes, un poco de todos esos temas que a veces se esconden en las calles de la ciudad, ¿no? Entonces, esta vez quise tratarlos más como un poco con narrativa, quise mezclar poesía y narrativa, ¿no? Y contar, pues, historias de las personas, ¿no? Y a veces para poder escribir esos poemas me tocó sentarme y comenzar a leer historias que cuentan las personas. Y ahí como salió como una mezcla y pude sentirlo y pude vivir esa historia y así pude escribirla. Y entonces ese segundo poemario también tengo planeado, pues tengo otras dos temas que quiero realizar. Segundo, pues, digamos, existen el tema de la drogadicción en el mundo, es un tema bastante complejo, existen muchísimas drogas, entonces quería como tratar y pues contar esas historias de las personas que por uno u otro motivo caen en ese mundo. Y pues también tenía planeado escribir sobre gastronomía, ¿no? Ya que estudié y conocí muchos platos en mi carrera. Quería como, pues, digamos que la mayoría de esos platos nacen también en el campo, ¿no? Quería contar de dónde vienen, ¿no? De dónde vienen esos platos, estas historias. Yo creo que esos son mis planes por el momento.
Y bueno, aquí ya que me surge una última pregunta así rápido porque se nos cierra el tiempo de programación, pero ya que hablas, ¿no?, de esa mezcla entre la escritura de narrativa y en la escritura de poesía, ¿cómo sientes esos dos tipos de escritura? ¿Los sientes muy distintos o para ti generan un devenir mucho más fluido o hay alguno que te cueste un poquito más?
Pues yo comenzando mi proceso intenté un poco con narrativa, un poco con cuento, pero sí se me complicó un poco, como que no lo siento mío. Yo creo que desde la poesía puedo abarcar todos los temas que quiera y yo creo que me quedaré aquí siendo poeta.
Ok, bueno. Bueno, como esto se va el tiempo y como sabemos y todos saben que pues en este tiempo de radio es muy corto nuestro espacio, no quisiera sentir. Quisiera más bien despedir a Erika y a todos ustedes, más bien con una lectura de poema, de un poema que nos quiera compartir Erika, como de cierre, para antojarnos, para seguir antojándonos de su poesía.
Ok. Bueno, quiero cerrar este programa con este poema, que es uno de los más dolorosos en mi vida. Y yo despedía a mi abuela y fui la última persona que la vio con vida, entonces desvelo. Recogeré tus pies y los pondré bajo tus rodillas. Estiraré tus manos, decoraré tus uñas con el aroma del campo. lavaré tu cara con lágrimas, acomodaré tu mirada tras esos párpados azules y colgaré de tu cuello un último rosario. Luego cantaré una serenata con la voz entrecortada y no lloraré, abuela, para que no estés triste.
Muy bello, súper bello ese poema, y creo que además despides, ¿no? Despides a un ser que amaste mucho, y eso también despides con amor, ¿no? A veces el dolor está lleno también de amor.
Yo creo que también ese fue uno de los momentos que me hizo más fuertes, porque tenía que despedir a mi abuela, pero a la vez no me permitía llorar porque tenía que ser fuerte, tenía que avisarle a mis tíos de lo que había pasado, tenía que pues ayudarla a despedirse, tenía que comenzar a rezar el rosario y así. Entonces fue un momento bastante fuerte.
Fuerte, pero constructivo, y en tu poesía pues se ve, ¿no? Esa unión.
Pues creo que mis abuelos inspiraron bastante este poemario, y sé que desde donde están, y pues están orgullosos de esto. Es un poemario en honor a ellos.
Ay, qué bello, Erika, qué bello tenerte. Y bueno, pues yo me despido a la invitada de hoy en este espacio, despido a nuestros oyentes, y le doy la palabra a Alexita para que haga pues el último cierre.
Muchísimas gracias, gracias Erika por acompañarnos, gracias Natalia y a todas las personas que se conectaron. Nos vemos el próximo martes 18 de mayo, vamos a tener invitadas e invitados que han asistido al café literario El Árbol Rojo, en el que han estado y siguen leyendo. En diciembre llegaban las brisas de Marvel Moreno. Así que invitados todos e invitadas al próximo programa y a unirse también al café literario, todavía lo pueden hacer todos los sábados a las 7 de la noche, y toda la información está en nuestras redes, en Literatura Árbol Rojo en Instagram y en El Árbol Rojo en Facebook. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
Esta es Uniminuto Radio HJKU en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.